Esta semana, en Vaticano, Roma ha acogido a 50.000 monaguillos con vistas a una peregrinación internacional. Descubrimos el apostolado militar internacional, cuyo objetivo es reforzar los valores cristianos en las Fuerzas Armadas de todo el mundo. También les adelantaremos el próximo viaje del Papa Francisco al sudeste asiático, les ofreceremos las últimas actualizaciones sobre los preparativos de Roma para el jubileo 2025 y les llevaremos a recorrer las fuentes más impresionantes de Roma y sus conexiones con los papas. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Roma bulle con más de 50.000 monaguillos reunidos para la 13ª Peregrinación Internacional de Monaguillos. Organizada por la Coetus Internationalis Ministrantium, este acontecimiento ha reunido a monaguillos de todo el mundo, uniendo a multitud de jóvenes católicos. El cardenal Jean-Claude Olleric, presidente de la organización, explica el lema de la peregrinación, Contigo, extraído del libro de Isaías.
Los monaguillos, tanto mujeres como hombres, son niños y niñas que se sienten cerca de Dios. Sienten su cercanía. También sienten la santidad de Dios en su ministerio, por lo que sienten una cercanía con un tú. Ese tú es Dios. Pero además también sienten la alegría de estar con sus compañeros.
Tobias Kiss, monaguillo rumano, está encantado con la oportunidad de conectar con otros monaguillos, conocer al Papa y compartir su experiencia.
Soy monaguillo desde hace unos 5 o 6 años. Me encanta ser monaguillo. Puedo estar cerca en plena acción de lo que sucede tanto en la iglesia como durante la misa.
El punto culminante de la peregrinación es una audiencia con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro.
Gracias a vos.
Un agradecimiento muy especial a vosotros por haber venido aquí como peregrinos con la intención de compartir la alegría de pertenecer a Jesús, de ser servidores de su amor, servidores de su corazón herido que cura nuestras heridas, que nos salva de la muerte y que nos da la vida eterna.
La mayoría de los participantes procedían de Alemania, que aportaba más de 35.000 monaguillos. Los acompañaba Monseñor Johannes Bube, presidente de la Comisión de Juventud de la Conferencia Episcopal Alemana.
Tienen la nueva misión de, al regresar a sus parroquias, vivir precisamente esta misión. Solo eso será algo maravilloso para los jóvenes. Nos gusta servir en el altar porque estamos cerca del Señor, de Jesús. Estamos en contacto, en sintonía, con todo lo que pasa en la iglesia. Somos una comunidad. No somos la comunidad que ves todo el tiempo caminando por ahí celebrando mítines, barbacoas, pero sí somos una comunidad del alma, de creencias. Yo mismo fui siempre un monaguillo muy ferviente. Para los niños es muy bueno, porque a veces las liturgias pueden ser un poco largas, pero si son monaguillos, tienen algo que hacer y se sienten importantes. Así es, de hecho, como Dios ve a los niños. Son importantes y tienen una función importante para Dios.
Esta peregrinación es un testimonio de la fe vibrante y la dedicación de los jóvenes monaguillos de todo el mundo. Su estancia en Roma les ha dotado de un celo renovado para servir a sus comunidades. Parten con un fuerte mensaje del Papa Francisco que los invita a servir con mente, corazón y cuerpo atentos, tal y como hizo María. Llevando la fe al frente, el Apostolado Militar Internacional apoya al personal militar católico en todo el mundo. Creado hace 60 años para promover la reconciliación tras la Segunda Guerra Mundial, este apostolado sigue siendo un faro inquebrantable de esperanza y guía. El almirante Mathieu Bursbun dirige el AMI, Apostolado Militar Internacional, con una gran experiencia militar y una profunda fe católica, promoviendo fielmente la misión de la organización.
We deliver strategic advice on the big questions.
Ofrecemos asesoramiento estratégico sobre las grandes cuestiones. La guerra justa, sobre la ética en el ámbito militar en relación, por ejemplo, con los sistemas de armas autónomas letales. Los robots asesinos o la inteligencia artificial. Esas son hoy en día las grandes cuestiones. De hecho, a nivel estratégico, estos son los dos pilares, el militar católico individual y el nivel de asesoramiento estratégico.
Para mantenerse conectado y alimentado espiritualmente, el AMI desarrolló la aplicación Catholic Military Connect. Esta herramienta ofrece oraciones, testimonios y respuestas a preguntas relacionadas con la fe.
Hemos creado esta aplicación que contiene, por ejemplo, preguntas directas muy fundamentales y sus respuestas breves. Pero además de estas respuestas breves, si se hace clic, se obtienen respuestas más elaboradas y, de nuevo, si se hace clic, se obtienen las referencias a la doctrina social católica. Pero eso ya suele ser demasiado académico para los militares de a pie. Además de todo esto, dijimos, bueno, ya sabes, los militares jóvenes buscan ídolos, iconos o personas influyentes. Así que, ¿quiénes son los influyentes que están en la Iglesia Católica? Los santos, así que seleccionamos santos militares como Francisco de Asís o Jeanne d'Arc, como una de las temerosas mujeres soldado, por así decirlo. Esto era algo que hacíamos en muchos casos. Puedes estar en un barco de misión o con la fuerza aérea, con el ejército en cualquier otro país. Y no siempre sucede que los capellanes están contigo. Esperamos que los estén, pero que si se puede, acudir a ellos. Y además tener misa o alguna celebración. De modo que la aplicación ofrecemos material para reflexionar. Tenemos las oraciones de cada día y además. También contamos con plegarias específicas para los militares, que pretenden dar ejemplo a los enemigos. Podría decirse, aunque es muy extraño al estar luchando, que son de nuestros hermanos y hermanas, y que siguen siendo hermanos y hermanas en el pueblo de Dios en todo el mundo.
El alcance de AMI sigue creciendo, con recursos traducidos a múltiples idiomas e iniciativas que abordan conflictos como la guerra de Ucrania.
Lo que hicimos para los ucranianos fue traducir la aplicación al ucraniano. Así ahora también está disponible para los ucranianos. También estamos poniendo en marcha programas para ver si podemos ayudarles a hacer frente a los daños morales.
Con la aplicación Catholic Military Connect y las conferencias anuales, el AMI se erige como un pilar de apoyo para el personal militar católico, guiándoles a través de los retos de la vida militar con fe y resiliencia. El Apostolado Militar Internacional organiza conferencias anuales que abordan los retos específicos de la vida militar. El evento de este año en Kenia se centrará en el impacto que el servicio militar tiene en las familias.
Hola y bienvenidos una semana más a Vaticano Updates, la noticia más importante del Santo Padre y del Vaticano. El Vaticano informó de un beneficio de 45,9 millones de euros en el año 2023, reflejando las reformas financieras en curso que buscan aumentar la transparencia y la eficiencia. La Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica detalló esto en su último balance. El descanso veraniego del Papa Francisco ha llegado a su fin y retomará las audiencias generales. Estas audiencias ofrecen una oportunidad para que los fieles escuchen sus enseñanzas y reciban sus bendiciones en persona. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos ha generado una gran controversia, ya que mostró lo que parecía ser una burla a la institución de la Eucaristía por parte de drag queens. El cardenal Olerich, presidente emérito de las Conferencias Episcopales Europeas, comentó a EWTN sobre la escena, señalando que, aunque muchos argumentaron que estaba destinada a representar una pintura pagana y no la Última Cena, ofendió a muchos católicos. Destacó que tales escenas deberían haber sido excluidas del programa para respetar las creencias cristianas. Por otro lado, el Papa Francisco, junto con Atlética Vaticana, la Asociación Deportiva Oficial de la Santa Sede, envió un mensaje a los atletas olímpicos animándolos a ganar la medalla de la fraternidad. El 29 de julio, durante su descanso veraniego, el Papa Francisco se reunió en privado en la Casa Santa Marta con Denis Francis, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La discusión se centró en temas globales y en estrategias para mejorar la cooperación entre el Vaticano y las Naciones Unidas. En la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores, el Papa Francisco enfatizó el valor y la dignidad de las personas mayores. También otorgó una indulgencia plenaria a quienes dediquen tiempo significativo a visitar a sus seres queridos mayores, destacando el tema de este año, No me rechaces en mi vejez, del Salmo 71. Gracias por seguir Vatican Updates de esta semana. Daniel Ibáñez para EWTN Vaticano.
En breves instantes, regresamos con más en Vaticano.
Christianity is growing very fast.
El cristianismo está creciendo muy rápido y ver cómo practican su fe a diario es asombroso.
A sus 87 años, el Papa Francisco emprenderá su viaje más largo hasta la fecha. En septiembre, recorrerá más de 32.000 kilómetros por cuatro países del sudeste asiático y Oceanía. Durante esta gira de más de 10 días, del 2 al 13 de septiembre, visitará Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Este viaje, que incluye 7 vuelos, constituye el desplazamiento internacional más ambicioso de sus 11 años de pontificado. La primera parada del viaje del Papa Francisco es Indonesia. El director de la oficina de EWTN Vaticano, Andreas Tonhauser, conversó con el padre Marcus Solo, sacerdote indonesio y funcionario del Vaticano, sobre la importancia del viaje.
En primer lugar, conviene decir que se trata en realidad de una visita diplomática del Papa Francisco para confirmar a Indonesia. Y lo segundo es considerar el aspecto pastoral. La Indonesia católica sigue siendo una pequeña minoría muy feliz, agradecida de su pobreza. La cabeza de la Iglesia católica y de todo el mundo viene también a Indonesia, después de 11 años de pontificado tras haber visitado más de 60 países.
Tras 13 horas de vuelo y un día de descanso en la capital indonesia, el Papa Francisco se reunirá con el presidente del país el 4 de septiembre y pronunciará un discurso ante los líderes políticos en el Palacio Presidencial. El Papa también visitará la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Yakarta para reunirse con obispos, sacerdotes, religiosas y seminaristas tras un encuentro privado con jesuitas locales. La catedral y la cercana mezquita Istiqlal están conectadas por un túnel subterráneo, símbolo de la promoción del diálogo interreligioso.
Vivimos en una sociedad plural y practicamos el diálogo de diversas formas. Sabemos que el Papa Francisco tiene una pasión particular por el diálogo interreligioso. Ha hecho muchas cosas y nuestro país siempre lo ha seguido en su misión de diálogo interreligioso. Por eso, personas de otras religiones, musulmanes, hindúes, protestantes, budistas y confucionistas de mi país acogerán al Papa Francisco, pues es un ejemplo a seguir en la promoción de ese diálogo interreligioso. Esto, la misión del diálogo interreligioso, será clave, muy importante durante esta visita.
El Papa Francisco, reuniéndose así con los católicos locales, concluirá su visita a Indonesia con una misa el 5 de septiembre por la tarde en el Estadio Gelora Bung Karno de Yakarta. El 6 de septiembre viajará casi 5.000 kilómetros hasta Port Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea. El 7 de septiembre, el Papa Francisco visitará los ministerios locales que se ocupan de los niños de la calle y las personas con discapacidad en lo que será su primer día completo en el país. También se dirigirá a las autoridades políticas locales y al clero local. Al día siguiente, el Papa se reunirá con el primer ministro y presidirá la misa dominical en el estadio Sir John Guy's de Port Moresby. Seguido volará a Banimo, ciudad de la provincia más noroccidental de Papúa Nueva Guinea, donde saludará a los misioneros locales y se dirigirá a los católicos ante la Catedral de la Santa Cruz. El domingo por la noche regresará a la capital. El Papa Francisco viajará a Timor Oriental el 9 de septiembre. A diferencia de la vecina Indonesia, Timor Oriental cuenta con más de un 97% de católicos. En Dili, la capital del país, a lo largo de los dos días de su estancia, el Papa Francisco visitará a niños discapacitados, se reunirá con el clero y los religiosos locales en la Catedral de la Inmaculada Concepción, pronunciará un discurso en el Palacio Presidencial y presidirá una misa en la explanada de Tazi Tolu. La última parada del Papa antes de regresar a Roma será Singapur, el país con la mayor renta per cápita de Asia, que además cuenta con la segunda mayor densidad de población del mundo. El cardenal William Goh, arzobispo de Singapur, destacó la importancia de la visita del Papa.
El tema de la evangelización es muy querido para el Papa Francisco, pero su forma de evangelizar es realmente proclamar la alegría del Evangelio, que incluye acoger a la gente, estar con los pobres, con los marginados. Así que, en ese sentido, podrá promover una mayor unidad y fortaleza de fe a nuestros católicos y también inspirar a las personas de otras creencias, recordando que la Iglesia no mira hacia adentro, sino que en realidad estamos al servicio de la humanidad.
Esta aventura de casi dos semanas será el primer viaje internacional del Papa en 2024. El Santo Padre ha ralentizado su agenda de viajes en los últimos meses debido a sus problemas de salud y movilidad, que abarcan desde una lesión de rodilla a una bronquitis recurrente, que ya le han obligado a cancelar algunas apariciones públicas, incluida su última visita prevista al extranjero, a Dubái. Este verano, muchos turistas desafían el calor para visitar la Ciudad del Vaticano. Se calcula que el año que viene se reunirán unos 35 millones de peregrinos con motivo del jubileo de 2025. En la tradición católica romana, un año santo o jubileo representa un tiempo de perdón y reconciliación con Dios. Para muchos asistentes, este año santo puede ser transformador, profundizando su unión con Cristo y fortaleciendo su fe.
Es un acontecimiento muy importante, sobre todo para los peregrinos que vienen aquí a Italia, especialmente a Roma, al centro de la Iglesia Católica Romana. Tiene un significado espiritual para los peregrinos que vienen a cruzar la famosa Puerta Santa. Cada 25 años se abre específicamente para este acontecimiento histórico.
La apertura de la Puerta Santa invita a los cristianos a pasar del pecado a la gracia. Según la página web del jubileo, para obtener la indulgencia, los peregrinos en Roma deben peregrinar a al menos una de las cuatro basílicas papales más importantes de la ciudad. En 2022, el Papa asignó por carta la responsabilidad de planificar el próximo jubileo a la Oficina de Evangelización del Vaticano. Una de sus responsabilidades es proporcionar la información necesaria a los peregrinos para que su experiencia sea lo más fructífera posible.
No esperábamos tanta gente, especialmente jóvenes, que siguen pidiendo más información sobre el jubileo. Es muy grato porque no esperábamos que tantos jóvenes pudiesen estar interesados en participar en él. Pero no solo participar como peregrinos, sino también ayudar como voluntarios.
Una estudiante de la Universidad de Arkansas, Gina Cliusaat, ha sido testigo de todos los preparativos del jubileo.
Después de haber estado en Roma el mes pasado y ver toda la emoción que rodea el jubileo, todos los preparativos y todo lo que se está haciendo, todo el trabajo que se está haciendo para asegurarse de que este jubileo se desarrolle sin problemas, me encantaría volver con mi madre y mi familia y poder celebrar realmente mi fe junto a ellos.
Pero no solo los católicos están entusiasmados con el jubileo del año que viene.
No crecí con ninguna afiliación religiosa, pero obviamente venir a Roma es volver al corazón del catolicismo. No puedes evitar sentirte inspirado y conectado con toda la historia del catolicismo que te rodea. Y una gran parte de eso son los preparativos para el próximo jubileo. La gente aquí parece estar preparándose espiritualmente para el jubileo. Y eso es algo con lo que no puedes evitar conectar cuando estás aquí.
Roma comenzó a prepararse para el jubileo en el año 2022, tras el llamamiento del Papa para que la ciudad estuviera preparada para la masiva afluencia prevista de peregrinos y turistas. Se están llevando a cabo proyectos de construcción en todo el centro de la ciudad, incluida la transformación de la Plaza Pía en una plaza más peatonal. Esta renovación conectará el castillo de Sant'Angelo con la Plaza de San Pedro. Además, el Papa Francisco ha declarado este año tiempo de oración, animando a los peregrinos a prepararse espiritualmente para el próximo jubileo.
Como miembros del staff, estamos muy emocionados de acoger y asistir a todos y de darles la bienvenida. Queremos que descubran por dentro la parte histórica de la ciudad de Roma y también la parte religiosa, con la ciudad del Vaticano y la Iglesia Católica. Estamos haciendo todo lo posible para ayudar y dar toda la información, especialmente ayudarles en el registro, porque para participar y ser un peregrino es necesario registrarse a través de nuestra página web y obtener el código QR. Esta es una de las novedades de este jubileo.
El lema del jubileo de 2025 es Peregrinos de Esperanza. Siguiendo con el ritual de 500 años de antigüedad, el inicio del jubileo estará marcado por la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro esta Nochebuena. Será el comienzo de un muy necesario año de esperanza. La esperanza no defrauda, y esperamos que tanto si ustedes son creyentes como si no, puedan unirse a las celebraciones de este próximo jubileo. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Durante el verano, Roma soporta un intenso calor, lo que lleva a la mayoría de los residentes a retirarse a las montañas e incluso al Papa a hacer una pausa en sus apariciones públicas y en la audiencia general. Para aliviar este calor, hay más de 2.000 fuentes repartidas por toda la ciudad que proporcionan agua fresca y gratuita a todo el mundo. Estas fuentes definen el paisaje urbano de Roma y le han valido el título de Ciudad de las Fuentes. Los orígenes de las 2.000 fuentes de Roma están envueltos en su historia, pero la ciudad tiene una larga tradición de ingeniería hidráulica que se remonta a los antiguos romanos. Construyeron 11 acueductos para suministrar agua potable a sus habitantes, uno de los cuales, el acueducto Aqua Virgo, sigue en uso hoy en día.
Las fuentes tienen un doble significado simbólico, religioso y práctico. Simbólicamente representan el agua del bautismo y la purificación, refiriéndose al renacimiento de los cristianos. Desde el punto de vista práctico, responden a necesidades cotidianas esenciales, proporcionan agua potable tanto a las personas como a animales y solían ofrecer un lugar para lavar la ropa.
Sin embargo, las fuentes no eran solo una fuente de agua potable, sino también un símbolo de poder y prosperidad. A lo largo de los siglos, las fuentes de Roma evolucionaron de simples puntos de agua a asombrosas y elaboradas obras de arte.
A partir del siglo XVI, sobre todo durante la Edad Moderna, los papas trataron de realizar la magnificencia a Roma. Pretendían dejar su huella en la ciudad a través de grandes proyectos. Este legado es evidente en los ricos palacios de sus familias y en las numerosas fuentes adornadas con los escudos de armas.
El Papa Urbano VIII Barberini, Inocencio X Pamphilich, Clemente XII Corsini y muchos otros. Roma alberga varias fuentes emblemáticas, entre las que destaca la mundialmente famosa Fontana di Trevi, construida por Nicola Salvi en 1732 en la parte lateral del Palacio de la Familia Poli. Atrae a más de 1.000 personas por hora y 5,5 millones al año.
El sello papal simboliza la continuidad de la historia papal y se exhibe de forma destacada en varias fuentes de Roma. Este sello, visible en esta fuente y en muchas otras, ejemplifica el papel del Papa como mecenas que financió su construcción. Se puede encontrar en numerosas estructuras construidas durante su época, sirviendo como recordatorio duradero de su influencia y contribuciones.
De este modo, el Papa, como cabeza de la Iglesia y soberano de los estados pontificios, manifestaba su autoridad proporcionando agua y encargando las magníficas fuentes que siguen cautivando al mundo. Estas fuentes simbolizan la influencia política y la afirmación de la autoridad del Papa sobre el territorio y el pueblo. Estas obras maestras artísticas que adornan las plazas de Roma fueron creadas por algunos de los artistas más renombrados, como Giacomo della Porta y Gian Lorenzo Bernini. La Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini destaca como una creación barroca sin parangón, situada en un lugar prominente de una de las plazas más importantes de la ciudad.
Piazza Navona con la grande fontana.
La Fuente de los Cuatro Ríos de la Plaza Navona simboliza la grandeza y universalidad del catolicismo. La fuente representa cuatro grandes ríos que representan Europa, Asia, África y América, reflejando el alcance global de la Iglesia.
A partir de finales del siglo XVI, la colina del Quirinal se convirtió en residencia de los papas. El Papa Sixto V restauró las antiguas estatuas dioscuros de Castor y Pollux, que se erguían en la colina del Quirinal desde la antigüedad, y encargó la colocación de la primera fuente en su base, alimentada por el acueducto Aqua Felice. La fuente actual fue instalada por el Papa Pío VII en 1818. Ensalzados por la belleza de estas fuentes, antes de marcharse, no olviden arrojar una moneda a la Fuente de Trevi.